caminando.
Muy bien.
Hoy no me te vas a poder.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música. Aquí estem els dissabtes parlant de literatura, de cultura en general, i rodejat sempre de persones que ens poden ensenyar coses i ens poden aconsellar coses. Salutacions de Josep Maria Elvira. Un plaer compartir una estoneta cada dissabte amb tots vosaltres, amb tots els que vulgueu. La companyia sempre grata, necessària, indispensable, de Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria.
I el recolzament moral del Pep, que el tinc aquí al costat, per primera vegada, ombro con ombro, que es diu. I també tenim visita, públic, fantàstic. Això ens agrada molt, com és el cas de Verònica, també benvinguda. I tenim convidades. Cristina García Ferri, gràcies per estar una altra vegada amb nosaltres, és un plaer.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I Charo González Herrera, també benvinguda una altra vegada, i les que siguin necessàries, tant una com les dues.
Moltes gràcies per acollir-nos també, com sempre.
Sí, bueno, ho intentem. Abans de començar, per mi permetreu una llicència. Molts anys de fer... Molts anys de fer ràdio i és curioso que nunca haya coincidido un programa con una fecha como es el 22 de junio. Es una de esas fechas que durante 43 años me han marcado y que hoy tengo la ocasión, confiando en las ondas hercianas, porque todos los demás recursos han fallado o yo no los he sabido ver. Pero, no sé, lanzar un mensaje como esos que se lanzan al espacio para que responda algún extraterrestre. Es difícil. Es difícil decir que se siente. Entonces, para no decir cosas que otros han dicho mucho mejores, prefiero quedarme con unos versos de Lluís Llach, que en realidad resumen lo que siento. Decía: si no fuera absurdo el más allá, nos sentaríamos delante de la ventana, con las manos entrelazadas, mirando el atardecer, para decirnos el último adiós para el que no tuvimos nunca tiempo. Te digo adiós desde un inmenso silencio. Te digo adiós sabiendo la respuesta. Tanto da los caminos que ya no podremos recomenzar. Es mucho peor la certeza de no poderte volver a coger la mano. Ay, si supieras. Thank you. I nos ponem con el programa, ens posem el programa, va, que venen les recomanacions que de l'estiu, que tenim un estiu aquí a sobre i que la gent ha de saber que amb un suport, amb una tablet, amb una cosa d'aquesta, s'emporta la música, els llibres i totes les històries, que no hi ha excusa de dir, oh, és que m'ha voltant els llibres. No, ara ja no. Inclús amb el mòbil, home, depèn de la vista que tingui cadascú. Però va, vinga, qui comença?
Jo.
Ah, bueno, pues vale.
Que me estoy tragando el nudo que me has dejado aquí en la garganta, porque yo también hace unos días pasé una fecha también similar a la tuya y también sé lo que se siente, pero bueno. Yeah. Voy a empezar, antes de que empiecen las recomendaciones, voy a comentar, porque me he enterado, Charo, que estás preparando un proyecto de una agenda para los amantes de los festivales de la novela negra, porque, a ver, todos tenéis que saber que Charo es famosa por sus agendas, cómo se las monta, las fotos que pone, todos los comentarios, dónde tiene que ir a las horas, todo, 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 de todos los festivales y de todos los eventos de novela negra. Y esto ha gustado y me parece que te han ofrecido hacerlo, pues, para que lo podamos comprar los demás, ¿no?
Sí, sí, bueno, es un proyecto que, la verdad, una editorial, que es Editorial Al Revés, y hacía mucho tiempo que los editores me decían, oh, tus agendas.
Yo bueno, he sido testigo de eso.
Sí, más que mis agendas, lo que quieren son mis libretas, sí. Pero mis libretas son impublicables.
No.
Entonces, sí que el tema de la agenda es una cosa que yo hago hace mucho tiempo y voy colgando pues, los sitios donde voy, los festivales, para no mezclarlos. Y ya, pues bueno, se ha convertido como una especie de clásico y a través de Al Revés.
Y hay que decir que muchas de las cosas que hace te las hemos copiado porque sí, son un invento, ¿eh?
Sí,
de pegar los programas, las fotos, todo eso yo lo hago también alguna vez.
Además,
tengo que confesar que me has inspirado.
Bueno, me alegro. Y además luego es bonito, os lo digo porque yo que miro agendas de hace 5 o 6 años, pues me doy cuenta de la cantidad de actividades que se hacen de nuevo, que ahora estamos realmente
en un boom
y hay que aprovecharlo, ¿no? Después de haber pasado la gran travesía de los años 90 en los que no había nada, la verdad es que ahora hay que aprovechar mucho todas estas actividades culturales, de presentaciones, de festivales, de premios. Uh-huh. Y
que luchar contra la incultura que nos quieren imponer, sí, nosotros ahí,
sí,
luchando.
Y entonces esta agenda pues es para eso, para que no nos perdamos nada y que cada uno se la personalice como quiera.
Muy bien. Bueno, pues cuando lo tengas nos das la noticia y diremos dónde conseguirla.
Muy bien.
A ver, ¿quién quiere empezar? Pito, pito, colorito.
Que empiece Cristina, por favor.
Por favor.
Por favor, la maestra primero.
Anda, iba a decir ya. Orden alfabético, pero entonces sería CH, CR, bueno.
No, primero Cristina, porque CH la consideramos
una
letra.
Cuando yo estudié, ay, sí.
Sí, era
ahora
CH,
ya no.
Ella, eran
la,
dos era, letras.
Y la R doble.
Y la R.
Sí.
Bueno, a ver, pues empiezo. Voy a recomendar para este verano, para cuando queráis, el primer libro de este año de Susana Hernández, ¿vale?
Ajá.
De Los miércoles salvajes.
Sí. La tuvimos en el programa también.
Sí, sí. Escuché el programa, ¿vale? Entonces, es un libro que nos habla sobre la corrupción. Un momento que os lo estoy buscando aquí. Primero decir que es el título Los miércoles salvajes de Susana Hernández, de la editorial Milenio. Entonces, la trama rueda sobre la fabricación de medicamentos ilegales, ¿de acuerdo? Para saturar un mercado que, por desgracia, tiene bastante oferta, porque existen tratamientos en según qué países, en según qué zonas, que no es posible llegar a ellos. Entonces, Susana Hernández nos crea una trama alrededor de este mercado, del mercado negro de medicamentos, y nos habla de dos amigos, de Hugo y Samantha, dos amigos de la infancia, y a través de ellos, pues Hugo ha traspasado ya alguna línea roja y Samantha está decidida a traspasarla. ¿Vale? Entonces, para mí esta novela es de lo mejorcito que he leído este año. Dispone de unos capítulos muy cortos y lleva anunciado con track, con música. Y además Susana tiene aquel punto que, aunque te esté hablando de una novela negra que te remueve conciencia, tiene aquel punto, sobre todo para mí muy importante, sentimental. Un puntito, estoy hablando de un puntito que hace que te llegue, además de removerte la conciencia, hace que te involucres en toda la trama y en este par de amigos que son Hugo y Samantha. Para mí, una de las mejores novelas del año y que recomiendo para estas vacaciones encarecidamente.
Muy bien, apuntad Susana Hernández, Los miércoles salvajes.
Editorial Milenio.
Editorial Milenio. Charo, bueno, ¿tú qué recomiendas al público?
Bueno, pues
porque, se me ha olvidado decir que este programa está pensado porque, bueno, ayer acabaron colegios. La semana que viene, me lo ha confirmado Charo, acaban las declaraciones de Hacienda,
sí,
que te tienen loca.
Pero empieza el IVA.
Bueno, empieza el IVA, pero ya es otra cosa.
Es otra cosa.
Eso ya estás acostumbrada. Empiezan vacaciones, nos vamos de campamento, tenemos más tiempo libre, de camping. Y quisimos recomendar todos estos libros para que no os vayáis con las maletas vacías.
Sí. Bueno, pues yo os recomendaría también una altra dona. Sí. Una altra dona, en aquesta ocasió és francesa, i el llibre només el podeu trobar en català, només està traduït en català. Es diu...
Digo yo, ¿por qué ese cambio de idioma? Perfectamente, tenía un motivo.
Però, escolta, la gent se'l pot llegir també, tant, encara que no parli català.
Hombre, hay que decir que tú, Charo, lees hasta en gallego, porque te interesa.
Sí, yo leo hasta en gallego, o sea, dentro de poco creo que hasta en portugués voy a empezar a leer. I és una autora que es diu Sandrine Collet, i ha publicat a principis d'any al Soterrani, a l'editorial Al Revés, a la col·lecció crims.cat. És una col·lecció que, recordem, està dirigida per l'Àlex Martín Escrivà, i la traducció és de la Maria Llopis. Des d'aquí faig també una crida a també anomenar els traductors, que fan una tasca molt important. I en aquest cas la traducció de la Maria Llopis és una traducció molt acurada i molt, molt realista. Per què recomano aquesta novel·la? Aquesta novel·la la recomano perquè per mi han passat moltes lectures, molts autors i moltes trames, i aquesta la recordaré sempre. És una novel·la de confinamiento. L'altre dia ho vam dir i em va fer molta gràcia, una novel·la de confinament. Una novel·la que d'un succés colpidor, no vull avançar-vos de què, perquè si no per la gràcia, i una novel·la que us recomano molt, 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 molt. Una novel·la que no us deixarà pas indiferent.
Jo t'he escuchado o t'he leído decir que esta mujer es una señora que la conoces, una señora muy dulce, muy tierna, y que no entiendes cómo ha escrito esta cosa tan dura.
De verdad, no lo puedo entender.
Bueno,
de verdad.
Conocemos un montón de autores que dices tú, ¿cómo es posible que suelten eso por sus manos, por sus dedos?
Pero concretamente es una chica rubita, muy mona, yo la conocí en Lyon, además me firmó el libro, el primer libro que firmaba, que le hizo mucha ilusión, y la dedicatoria, os la digo para que así sabréis de qué va el libro, me dijo, a Charo le dedico este libro, me lo puso en francés porque no tal, y le dedico este libro que habla de paseos, pero nunca más saldrás a pasear sola.
Ajá.
Y hasta ahí puedo leer.
Sí.
Hasta ahí puedo leer.
Y luego sí te sorprendió la trama tan...
Sí. Además ha sido un año de un principio de años de franceses. Me adelanto a Cristina, así no hacemos un pim pam pum. Y os recomiendo también otra lectura de un escritor francés, en este caso es Frédéric Dard, un escritor que ya nos dejó, es un escritor muy popular en Francia. Esta novela es de los años 60, se llama El Montacargas y la ha reeditado Ediciones Siruela. Yo la tengo leída en la editorial Toray, en una edición del año 61, que fue el año que nací yo, puedo decirlo así. Me podéis decir, ay, no lo pareces.
Bueno, no pues, lo pareces.
No lo parezco, venga, va, me lo podéis decir. No lo pareces, pareces no, del
es verdad,
62.
No lo pareces.
Pareces del 62.
El 62 y medio.
Claro, claro. Y es una novela que os recomiendo porque es una novela enigma y yo desde aquí quiero reivindicar la novela enigma inteligente. La quiero recomendar también porque hay una femme fatale, la típica femme fatale, y porque es una novela muy ingeniosa, que aguanta muy bien el paso del tiempo, y porque te lleva a París, y París, siempre hay que volver a París.
Ajá. El Montacargas, me has dicho, es que yo me estoy apuntando también lecturas para el verano,
el
cosas que no he leído.
El Montacargas de Frédéric Dard, una novela también muy cortita, 150 páginas, que también os recomiendo y que
pues
os va
esta,
a entretener.
Pues esta cae seguro.
Muy bien.
Cristina.
Vale, yo ahora me pasaré a una novela que no es novela negra y es en català, per tant, parlaré en català.
Molt bé.
Es tracta d'una novela que és gairebé una mica mística, però és una novela, tranquils, és ficció, i es diu L'Estilita, de l'Uri Kostak, d'Amsterdam Edicions, que pertany a és la col·lecció d'Ara Llibres. Aleshores, a més és molt divertida perquè ens parla d'un poble fictici a França, ja que estàvem parlant de França, on de sobte cau un llamp i destrueix la joia de la corona del poble, que és una estàtua. És una estàtua i on només quedarà només la columna. A més, era una estàtua que tothom visitava, que venien de tot arreu del món, per això es va fer famós al poble, va estar fotografiat, donava voltes per les xarxes socials, era la joia. Però el llamp destrueix el cavaller, es tracta d'un cavaller medieval, i el destrueix, i només queda la columna. I un dia, de sobte, de la nit al dia, els veïns veuran com un home de cabells blancs, vestit amb parracs i assegut en la posició del lotus, ha pres possessió del pilar, emulant a Simó l'Estilita, un sant que va viure 37 anys sobre una columna fent penitència. Mm-hmm. Aleshores, és curiós perquè tothom torna a parlar d'aquell home que fa allí dalt, torna una altra vegada
a tenir un ídol. No?
Bueno, sí, un ídol, un interès per saber qui és aquell home, una altra vegada xarxes socials, fotografies, torna a recórrer aquella imatge d'aquell home allí dalt de la columna per tot el món, i aquí és on dic que entra potser una miqueta per mística, però ull perquè és una novel·la molt divertida i a més que arriba molt perquè, clar, l'home que està dalt veu el món d'una manera i els que estem a baix ho veiem d'una altra. Uh-huh. O sigui, és una novel·la amb missatge, però ull, és entretinguda, és novel·la, és ficció i es llegeix amb un no-res.
I es diu?
L'Estilita.
L'Estilita.
L'Estilita, de l'Uri Kostak, i l'editorial és Amsterdam Edicions.
Molt bé, apuntada.
Molt bé.
Charo, ¿qué te toca ahora?
Ahora me toca algo que llevábamos mucho tiempo esperando. Una novela que más que una novela era un reto para... no tan solo para el autor, sino para los lectores. Porque creo que tanto al autor como a los lectores nos daba mucho miedo. Es Problemas de identidad, la nueva novela del personaje.
Y se habló tanto antes, como casi más que después.
Sí, de Pepe Carballo, escrita por Carlos Talón. Es la novela está editada por Planeta y recordemos que también la tenemos en catalán. También hay la edición en catalán. ¿Por qué? ¿Por qué recomiendo Carballo Problemas de identidad? Primero, porque es un Pepe Carballo. Yo la iba a leer igualmente, me gustara o no me gustara. Además, reconozco que la cogí con muchísima prevención y diciendo, no me va a gustar, no me va a gustar, no me va a gustar. Profecías autocumplidas no se han cumplido porque es una novela que me ha gustado mucho. He recuperado el universo Carballo, otro universo Carballo, otro universo paralelo, con unos personajes que ya son nuestros, son parte de nuestra vida y son parte de nuestra historia, y además nos incorpora personajes nuevos. ¿Por qué me ha gustado? Pues me ha gustado porque es Carballo, pero me ha gustado porque es Tanón. Es una confluencia de las dos cosas, y los que sois lectores de tanto de uno como de otro, supongo que entenderéis lo que estoy diciendo. Y también la recomiendo porque se ha salido muy bien, Tanón se ha salido muy bien, a mi entender, de este entuerto que era recuperar a Pepe Carballo.
Yo pienso que esta novela, la trama principal es lo de menos, sí. Y es una novela de personajes.
Sí.
Y también considero como tú que tanto miedo que teníamos, ¿qué va a hacer? Si se va a copiar aquel Carballo de aquella época, o va a poner un Carballo en la época actual que estaría en silla de ruedas. Y lo ha hecho de una manera muy inteligente.
Sí, yo creo que es una lectura que para este verano os puede ir muy bien.
Por eso te digo que se ha hablado mucho más antes que después, porque antes ha habido un montón de gente que a favor del sí, del no, del sí, del no, y poniéndolo verde antes de tiempo, bueno, que cuando ha salido y se ha visto lo que es, ya nadie más ha tenido ese problema. O sea, puede gustar o puede no gustar. La mayoría de gente que estoy hablando con ellos ha gustado. Y ya te digo, una manera muy inteligente de hacer este trabajo.
Sí. Yo realmente, ya os digo, desde el miedo que tenía y la prevención, desde aquí, pues bueno, recomendárosla porque es una muy buena lectura.
Ajá. Cristina, bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿Dónde caemos? ¿En qué
pues
charco?
Pues nos vamos a los Estados Unidos.
Muy bien, venga, va.
Vale.
Vamos.
Este es un libro que lo voy a recomendar para aquellos lectores que no se quieren ir con una maleta repleta de libros, sino que con este tiene el volumen suficiente de páginas como para tomarlo e irse solo con uno. Y además necesita una lectura paciente porque el final es de premio gordo. Y además se trata de un libro que no es ficción, es un crimen real. El libro es Los asesinos de la luna, el autor David Grant, traducción de Luis Murillo Fort, y lo edita Literatura Random House. ¿Vale? Entonces, Los asesinos de la luna, y tiene un subtítulo, Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI, es un crimen real que ocurrió a principios del siglo XX, de los indios Osage, una tribu indígena de los Estados Unidos, originaria de la zona de Missouri, que pasó algo increíble. Cuando les dieron sus tierras y se dirigieron hacia allá, resulta que hallaron petróleo los indios en sus tierras. ¿Qué ocurrió? Que se convirtieron en millonarios. Casas enormes, coches, lujos impensables para unos indios. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues que despertaron la envidia, despertaron el odio.
Intentaron volvérselas a quitar.
Y los empezaron a matar.
¿Ves?
Y hasta ahí puedo leer. Pero ya todo eso nos irá descubriendo cómo se creó el FBI en los Estados Unidos, el inicio de los Rangers. Es una novela que se ha llevado todos los premios habidos en el 2017 y la publicaron aquí este año. Y tiene mucho de ensayo porque no es ficción, pero no se asuste nadie porque es un libro de muy fácil lectura. Muy fácil lectura, además hay crímenes, continuamente va sucediendo un crimen detrás de otro, y como curiosidad, hasta que no ocurre, creo, es el crimen número 22 de la misma familia, no se empieza a investigar qué hay detrás de aquellas muertes. Para mí es un libro que se lee muy bien, pero es eso, tiene cierto volumen, ahora no tengo aquí el número de páginas, y lo explica con un detalle asombroso. Yo no tenía ni idea de quién eran los indios Osage, vamos, hasta que no leí este libro, y se convierte en un estudio realmente muy bueno, y os digo, si, el final tiene premio gordo, y hasta aquí digo.
A ver, ¿nos da tiempo un librito más antes de la pausa musical? José María dice que sí.
Sí, pues, pues
si él lo dice.
Pues vuelvo.
Charo, te toca.
Mira, yo, como Cristina se ha ido a Estados Unidos, yo que soy molt casulana, yo vuelvo otra vez a Barcelona.
O sea, ella nos va de viaje y tú nos traes.
Yo os traigo otra vez. Vaya, yo os traigo
agua
otra
fiestas.
Vez. Os traigo a una Barcelona que va a estar a salto de mata.
Bueno, sí, es algo entre en Barcelona
los
ya.
Años, entre los años 50 y la actualidad.
Ah. Sé de quién hablas.
Sí, en un libro editado también por Al Revés, que ha ganado el premio de narrativa de Villarreal 2018.
Bestial.
Sí, y es Soy la venganza de un hombre muerto, de Alberto Valle.
Olé.
Sí,
sí. Lo tendremos aquí en breve.
Una novela que yo, cuando la leí, se llamaba Morirás sin duda.
Sí, porque hay que decir que fuiste lectora cero.
Sí, fui lectora cero. Además, fui lectora cero cuando Alberto Valle y yo casi no nos conocíamos. O sea, no penséis que lo recomiendo porque es tu amigo. No, yo leí este libro cuando todavía no lo había leído ni la editorial. Y es una historia, él lo llama El Tochito, es una historia que cuando él me la dejó, para que os hagáis una idea de cómo me ha gustado. Cuando él me la dejó, yo me imprimo porque yo soy incapaz de leer en una tablet, yo necesito el papel. Y entonces me lo imprimió y era una cosa pues como unas
como
500
cuatro,
páginas,
dedos, ¿no?
Sí. Y le dije, ey, pero
como
es
un
que...
paquete de folios.
Sí, como un paquete de folios escrito por las dos caras. Y le dije, Dios mío, pero yo esto es que yo leo en el tren. Y claro, ir con esto cada día, digo, me lo quedo, pero no sé cuándo lo leeré, porque no lo llevaré encima. Mentirosa. A la que empecé a leerlo, cogí una bolsa y llevaba el libro dentro, arriba y abajo, el tochito, arriba y abajo todo el día. Una novela que es de personajes, una novela que tiene unos toques de Patricia Highsmith, y ahí lo dejo, una novela muy de personajes, con una trama muy interesante, que la tenéis que leer porque os llevará a viajar en el espacio y en el tiempo en Barcelona. Y entre otras cosas, porque Alberto Valle, entre otras cosas, es el padre de Pascual Ulpiano. Ya solo sí. Por eso hay que leerlo.
No, yo es... también la he leído y a mí me encantó.
Gran novela.
Y además, aunque sea tochito, como dices, se lee muy fácil,
muy fácil,
muy bien y te dura nada.
Y a mí lo que me encantó de esta novela es que el entorno social que él utiliza para enmarcar la novela es que no se salta
no, es
nada.
Es muy perfeccionista con todo la documentación.
Yo
sí,
me sorprendí porque como ya tengo cierta edad,
estás muy joven, Cristina.
Gracias. Yo reconocí, porque hace saltos temporales la novela, sí. Y yo reconocí todo el entorno que él explicaba. Tanto en Barcelona como en Platja d'Aro, o sea, yo reconocí aquello que él decía. Y además tú y yo tenemos una anécdota.
¿Sí?
¿La puedo explicar?
Sí, es que no me acuerdo, explícala.
Bueno, yo estaba trabajando, no podía ir a la firma de Alberto en Somnegra, en la librería Somnegra, en la parada que tenía en Rambla Cataluña, y dejé el libro para que él me lo firmara.
Así.
Cuando fui a la tarde a buscarlo, no entendía yo la dedicatoria ni a la de tres.
Sí, porque la letra de... Yo creo que Alberto iba para médico y dijo, ya la letra ya la tengo.
Le eché una foto, no sé por qué, y la colgué en una red social, y a la noche me escribe un mensaje Mari Carmen Sinti diciéndome, he descubierto
la palabra
lo que pone en la dedicatoria.
Sí,
pone
sí, sí. Y ella, por favor, dímelo, por favor, que ya solo me faltaba escribir a Alberto que me lo tradujera.
Y sí, Hiciste una
traducción.
Unas pesquisas y sí. La dedicatoria era que...
Era difícil, ¿eh? Era difícil. Pero y, bueno, él lo ponía difícil.
Y
él,
yo coincidí con él. Es que escribe muy bien. Alberto escribe muy bien. Y para lo joven que es esa...
Alberto
esa
habla tarea, muy bien. Habla muy bien. Porque yo cuando coincido con sí. Él, es que es muy irónico, sí. Pero siempre te dice la frase precisa. Sí. La frase precisa para que sueltes la risa o para que para lo que quiera él. Uh-huh. Yo coincidí con él en las firmas de San Jordi, disfruté mucho escuchándolo cómo vendía la novela, porque es que es entrañable, te la tienes que comprar.
No, es muy buen libro. Uh-huh.
Ya me dice el jefe que toca música.
Sí, pues... ja comencem a arribar a l'hora de fer una pausa. I posar una miqueta de música de l'any 1973, ha plogut una mica, de llavors. És el senyor Marvin Gaye i és un àlbum i una cançó que es diu Let's Get It On. Un Marvin Gaye amb una història com per fer també un llibre, tranquil·lament.
De novel·la negra.
Sí, de novel·la negra por muchos conceptos, por casi todos.
Casi todos, sí.
Por casi todos. I la qüestió és que el millor que podem fer és sentir-ho.
Love is true, oh babe.
Lletres i música a Cugat.cat.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter, @CugatCat, i al nostre perfil de Facebook, Cugat.cat. La vida és local.
Si ets dels que mesura la vida en cançons... Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música. Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, could look in the eye.
Podríamos traer alguna vez a Karen Sousa que nos cantara aquí esta canción.
El 11 de julio actúa en Barcelona.
Es un poco tarde para hacer trámites, ¿no? Que y que venga a visitarnos, ¿no? Ay, cómo, o sea, me gusta esta canción. Bueno, y todo lo de ella versiona, que es una pasada.
Bueno, pues ya está, ya han fet la pausa publicitària, ya han sentit a Marvin Gaye y, per cert, ja sabeu que sou influencers?
Oh, ¿sí?
Ah, no, a ver.
Ay, era la ilusión de mi vida y no sabía cómo hacerlo. Sí. He oído algo que has dicho.
Yo, después de que me digan que soy youtuber, ya.
Bueno, pero es que tú eres youtuber. Tienes un canal en YouTube y en lugar de tener un blog, explicas tus lecturas por medio de YouTube, que hay que decirlo, buscarlo. Charo Herrero.
Charo González Herrero.
González, vale. Sí. Charo González. Y todo lo que ella lee, después sale ella allí, te lo explica, a mí me encanta. Con el escenario
de su despacho, con sus archivos
detrás.
Definitivos.
Y hay que decir que yo fui al despacho a ver de dónde filmaba, me hacía mucha gracia.
Sí, es ahí. Alguno lo hago desde casa, pero normalmente desde el despacho. Bueno, y aquí tenemos, yo seré una youtuber, pero aquí tenemos a la reseñista con letras mayúsculas. Sí.
Sí, bueno, no solo con tu blog,
de abrir un libro y abrir un libro.
No, y luego hacer reseñas, bueno, en otras revistas literarias también.
Bueno. Cortemos tema.
Sí.
Vale. Si antes hablábamos de Soy la venganza de un hombre muerto, de Alberto Valle, que ganó el premio Villarreal 2018, hay otro señor muy conocido nuestro, que es Andreu Martín, que ganó también el mismo premio Ciutat Vila del Real 2018 per una novel·la en català, que es diu Tothom et recordarà, Andreu Martín, de l'editorial Crimscat. Val, a l'Andreu Martín no li agrada gaire que es parli dels arguments de les seves novel·les. No li agrada gaire. Aleshores, l'únic que explicaré és que està ambientada després de l'atemptat a Barcelona del 17 d'agost i que es destapa una investigació antiterrorista, però ens parlarà d'una cosa molt important, que són els confidents policials i els diversos graus que hi ha a dins de la policia, no a dins de la policia perquè no són policies, perdó, o sigui, els diferents graus de confidents
que existeixen i que la policia utilitza. O sigui, no tothom pot ser un confident nivell 1 o nivell 5. Cadascú fa la seva tasca i fa
depende
la seva
de
feina.
Depèn dels contactes que tenga cada un. No?
I, bueno, és un llibre, novel·la negra, evidentment. Està narrada amb diverses línies argumentals perquè podem trobar documents, reunions policials, diàlegs de personatges, té diferents línies argumentals, però sobretot és un llibre de personatges. Amb diversos perfils, com el que sempre odia, o aquell l'optimista, o el prepotent, o els amargats, i fins i tot aquells que els mou la tendresa. Hi ha un personatge, que no diré quin, del que jo estic totalment enamorada, i que bueno, és una novel·la que em va agradar moltíssim i que també recomano, com no, en català, tothom en recordarà, Andreu Martín, Crimscat, i no sé si puc dir-ho, que ara és veí d'aquest poble.
Sí, me parece que...
No sé si se puede decir.
Pero
ya,
ya lo has dicho. No lo digas, no lo has dicho a nadie.
Vale, vale.
No, lo que sí hay que decir es que también se puede encontrar en castellano. Lo que no recuerdo la editorial...
Al revés.
Crimscat es la,
sí, la colección
en catalán. Yo lo leí en catalán. Ajá. Y para mí es otra novela, 5 estrellas del maestro.
Muy bien. Charo, tenemos novela, cómic, ¿qué quieres hablar?
Bueno, pues mira, os voy a hablar de otra novela también largamente esperada, pero muy, 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 muy largamente esperada. 9 años ha tardado Domingo Villar en regalarnos un tochito, esto sí que es un tochito de 700 páginas.
Ahí iba a decir casi 1000, ¿no?
Sí, El último barco de sus protagonistas, el inspector Leo Caldas, el policía de Vigo. Recordaros que la publica Siruela en castellano y Xerais en gallego. Uh-huh. Para los que lean en gallego.
Iba a decir los que leamos, porque tú lees.
Bueno,
pero un tocho tan grande no.
No, mira, ¿por qué tenéis que leer esta novela? Esta novela la tenéis que leer porque aunque te tire para atrás las 700 páginas, en la página 500... la novela se transmuta, se convierte en otra cosa y a mí me faltaron 200 páginas más. Es decir, que una novela de 700 yo lo hubiera hecho de 900. 100 páginas por cada año que nos ha tenido aquí Domingo Villar esperando. Domingo Villar es un novelista maravilloso. Narra...
O sea, 9 años para una novela. Tú estabas esperando. Este sí. Es candidato a un misery.
Un misery total, sí. Un misery, pobrecito. No. Pero
para que escriba, pero para ti, ¿no?
Sí, realmente es una novela que de un personaje que la gente quiere muchísimo. Deciros que hay gente que hace peregrinaciones a los escenarios de la novela. Yo espero poder hacerlo también y espero poderoslo explicar. Realmente una novela policíaca en estado puro, la desaparición de una chica que no llega a coger el último barco que pasa entre Vigo, que cruza la ría de Vigo. Toda la investigación, una investigación muy alejada de las investigaciones que nos tienen acostumbrados los grandes policías tipo Harry Hole o Michael Connelly, con su personaje Harry Bosch. Y os la recomiendo porque os va a gustar mucho, mucho, mucho.
Mari. Cristina.
Voy. Bueno, pues a ver.
Porque esto, el tiempo es inexorable. Voy
a recomendar una primera novela que ha salido este año, que se llama Sudor Frío, uh-huh, escrita por
Mira
una
que me
tal
la apunto, me la
Mari Carmen Sinti, editada por sorpresa. Grupo Tierra Trivium. ¿Eh? ¿La conoces?
Sí, Cristina, te quiero.
A ver, Sudor Frío se trata de... Bueno, es un domestic noir, lo que sería una novela negra que sucede en el ambiente doméstico, de una protagonista algo loca.
Sí.
Que,
¿estás hablando de la protagonista o de la autora?
Bueno, es que es un poco metaliteraria esta novela, creo yo.
Y bueno, que se decide a investigar a su vecina porque cree que ha sufrido, bueno, algo grave. De allí se aúna con una amiga de la infancia y nos empezarán a describir aventuras una tras otra. La protagonista es Berta, la amiga es Clara. Uh-huh. Además, nos explicará que Berta había vivido en el mundo del buceo. Nos hace unas descripciones realmente muy, muy interesantes de lo que es el mundo del buceo. Y, bueno, a partir de aquí se inicia una trama buscando qué ha sucedido a la vecina de Berta y qué le puede haber ocurrido, ya que en un principio pues se sospecha que ha sufrido malos tratos por parte de su marido. Pero yo tengo que destacar de esta novela, además de entretenida, ágil, es lo que me he reído con según qué escenas. Dos locas por el bosque.
que no es el bosque de Sandrine Collette, ¿eh?
No, es otro bosque. O, bueno, no puedo decir cómo van las dos amigas, pero que realmente aquella noche hacen un festival increíble de risas que cualquiera se imagina, dos investigadoras que están haciendo, buscando algo serio, porque su vecina desapareció.
Bueno, lo buscaban algo serio, pero se les fue un poquito la mano esperando que se hiciera la hora.
O los chafarderíos, no sé, tafanerías, sí, no sé, sí, cómo se dice en, sí, castellano, sí, de Berta.
Cotilleos,
buscando en su a su vecina, que ve que un día aparecen ciertas personas donde vivía su vecina. Que el momento, sí, para mí fue tronchante, la, sí, verdad.
Sí. Bueno, yo quería quitarle, a ver, quería...
Quitar hierro al asunto.
No solo hierro, sino que era una situación que estamos hartos de ver en el cine y es muy serio, pero en la vida real no hubiera sucedido así. Entonces yo quise explicar un poquito lo que hubiera sucedido realmente en la vida real nuestra, ¿no? Como ya comenté, yo qué sé, ella llega un momento que quiere defenderse, abre un cajón para coger un... En todas las películas abres el cajón y está el cuchillo más grande allí, pum, plantado para ti. Yo, perdona, pero yo cuando abro un cajón para coger una herramienta en la cocina, me sale de todo, las pinzas, el rallador,
el colador.
El colador, de todo. Pues es lo que le pasaba a ella, al final sacó un cuchillo del pan. Pues eso.
Menos mal que no fue un cuchillo de la mantequilla, que fue un cuchillo del pan.
Sí,
que algo,
sí,
corta.
Hombre, a ver, el cuchillo del pan podía rasgar así, sí, sí, cortar un poco a poco, y el de la mantequilla le hubiera sacado un ojo, nada más.
Claro. Y además reivindicarla, las protagonistas, que son estas señoras que estamos olvidadas en la novela, que somos las señoras que hemos, sí, nacido antes del año 2000.
Y que, o sea, parece que todavía estemos... todavía están estupendas, bueno, pero claro, ya están rozando...
Esto sí que es un pequeño spoiler. Berta trabaja en submarinismo y debido a un problema de corazón tiene que, sí, abandonarlo. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, toda esa actividad...
Bueno, no
tiene,
es spoiler, que, está al principio...
Tiene,
está
que salir por algún lado.
Tiene que salir por un sitio, sí. Sí.
Y sale. Y sale. Es una divertida y ágil primera novela.
Y Clara,
que tiene
hay que
su
decir
punto.
Que lo que donde a donde no llega Berta no se atreve, Clara le da el empujón.
Vaya par, además, totalmente entrañables las dos protagonistas y creíbles, o al menos para mí lo fueron.
Ajá. Muchas gracias.
De nada.
Bueno.
Y creo que segunda edición, ¿no?
Sí, se está preparando ya. Se está preparando ya la segunda edición, lo que no sé es para cuándo, porque bueno.
¿Lo podía decir esto?
Sí,
ha sido
claro,
como
que
lo,
sí,
de antes. Que tampoco...
No, se está preparando porque, a ver, desde que te avisan de que vamos a ir preparando la segunda edición hasta que realmente se ponen con ella, pues pasa lo mismo que cuando te editan, ¿no? Que a lo mejor están un par de meses retocando errores que hay y cosas, ¿no? Pues eso, en cualquier momento ya. Como dice mi editora, cuando ya no queden de la primera, empezaremos con la segunda.
Bueno, pues eso, quien quiera leer un libro divertido, entretenido, y que además esconde muchas cositas
interesantes. Iba a decir muy veraniego, pero no es nada veraniego.
No, es veraniego.
No, esconde muchas cositas interesantes.
Ajá. Nos estamos quedando sin tiempo, bueno. Y a mí me está faltando, Charo, una recomendación tuya que no sé si es que la tienes guardada para el final o no pensabas hacerla, no sé.
Bueno, no sé a cuál te refieres.
Pues precisamente hemos hablado un poquito, hemos tocado el tema por encima, pero sé que este autor tú lo lees hasta en gallego, idioma que evidentemente ni es el tuyo ni conoces.
No.
Pero lo estás leyendo en gallego, te gusta sí. tanto que no esperas ni la traducción.
Es que no, puedo esperarme. Y además es un autor que yo me dosifico, solo me leo un libro suyo al año, porque las cosas buenas no las puedes así tomártelas de un tirón. Uh-huh. Y bueno, el autor es Diego Ameixeiras, el gran Diego Ameixeiras, uh-huh. Autor en gallego, que escribe en su lengua y es traducido. Lo tenéis en 4 lecturas en castellano, que son Dime algo sucio, Matarte lentamente, La crueldad de abril y Conduce rápido. Y yo en esta ocasión pues me he leído uno que se llama La noite en Riva, en gallego.
Sería el quinto.
Sí, que es el quinto que he leído de él.
Dice, me dosifico, no espera ni a que lo traduzcan.
No, claro, no, porque
es una ansiedad que tiene.
Claro.
Yo creo que esta mujer está sentada al lado de él y cuando acaba el capítulo se lo coge y se lo lee.
No, y además Diego Ameixeiras es un autor que tenéis que leerlo porque, bueno, es un autor que explica muchas cosas de una manera muy particular, es un autor que tiene voz, que es algo que no todo el mundo logra, y Diego Ameixeiras lo tiene.
Autor muy reconocido en Galicia.
Sí.
Y ahora en Cataluña gracias a Charo.
Ah, sí.
Porque hubo un antes y un después de Charo en la vida de este autor.
Pobrecito, no le digáis estas cosas que se va a asustar y el próximo día que me veas
que va, si
saldrá corriendo. Otro autor, si me permites, sí. otro autor, por ir rápido, que no quiero dejarme ninguno.
Nos dicen que nos quedan 4 minutos.
Otro autor que tiene voz y tiene una voz muy buena y muy reconocible, Jordi Ledesma. Desde sí. aquí, recomendaros su La noche sin memoria, de Editorial Al Revés, que os llevará a Cambrils de los años 70.
Sí. Realmente este señor tiene una firma escribiendo.
Sí, sí, es un autor que tú lo coges y sabes, este es un Jordi Ledesma.
Sí.
Pues recomendaros Esta noche sin memoria. Después, dejo.
Tira.
Dejo, no.
No, que yo tengo 2 diferentes.
Tú tienes 2 diferentes.
No nos da tiempo, nos quedan 2 minutos.
Pues bueno, entonces.
¿Podemos hablar de Sebastián, de Olivier Norek?
Podemos hablar
de Olivier Norek. Me lo habéis recomendado, yo lo tengo aquí puesto para empezar ya.
Vale.
Me habéis dicho maravillas.
Hay que leerlo, es novela negra, que nos hablará de unos de los despropósitos y vergüenzas que han habido mayores en Europa, que fue el campo de refugiados de Calais.
La jungla.
Llamado La jungla. Sigue.
Sí, sigo. Bueno, una novela escrita por una persona que es policía,
sí.
que además conoce muy bien el tema de los campos de refugiados porque él fue voluntario antes de ser policía en los campos de los Balcanes. Una novela en la cual nos demuestra que un policía siempre es un policía, incluso en situaciones extremas. Y una novela que después podéis ligar con una serie que es El túnel.
Bueno, y hay que decir cómo se llama, que no lo hemos dicho.
Ah, sí, perdón.
Entre dos mundos.
Entre dos
Olivier
mundos.
Olivier Norek, traducción de Inés Belaustegui Trías,
sí,
de Grijalbo.
De Grijalbo.
Pues ahora sí que ya no nos queda tiempo para decir todos juntos, decir conmigo, adiós.
Adiós. Se acabó. Tenéis que hacer el programa más largo. Esto no puede ser. O tenemos que venir más.
Eso mismo.
No, de momento... De momento nos vamos a tope.
Y a mí José Ramón, los Mossos y los
y això serà fins la propera setmana. Gràcies, Charo, gràcies, Cristina. Un plaer, com sempre.
Adéu.
Cada vegada millor. Gràcies, Verònica, per estar aquí amb tota la paciència del món.
Así como Verónica hizo que quiso venir al programa, escribió y lo pidió, vosotros también podéis hacerlo. Tenemos una página web que se llama Lletres y Música. @cugat.cat
sí.
Y podéis escribir y decir me gustaría veros, me gustaría venir tal día y nosotros hacemos un hueco.
Vale, gràcies Mari Carmen.
A ti, Josep Maria.
Gràcies al recolzament de Pep Alier, que és un plaer tenir-lo aquí al costat, sempre.
Y hoy tranquilamente porque he estado calladito.
Y os...
Bueno, no.
Con,
no me mires
con
así.
Todas las mujeres que estáis ahí, ¿podía hablar alguien?
Sí, con todas las mujeres y yo, que no paro, me tenéis que cortar.
Va, fins a la propera setmana. Adeu-siau.
Adeu-siau.
Adeu.